Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Si te gusta el contenido del libro y crees que merece estar en tu biblioteca personal, te dejo en la descripción el link para que lo puedas adquirir en formato físico o digital. Buenas, buenas, bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast. El resumen del día de hoy es de un libro que me recomendó uno de ustedes. Leí brevemente de qué se trataba y me encantó el tema. Así que muchas gracias por su valioso aporte a este podcast y a esta comunidad. Bien, el libro del que hablo es El mito del carisma, de Olivia Fox, quien ha estudiado las ciencias cognitivas y conductuales para extraer herramientas y técnicas prácticas para que cualquier persona que se lo proponga pueda aprender a ser carismática. Así también explica los diversos estilos de carisma y con base a qué escoger el más acertado. Empecemos. Generalmente las personas suelen pensar que el carisma se tiene o no se tiene, es decir, que es algo innato de la persona. Sin embargo, el carisma es una habilidad que se puede aprender y practicar. ¿Qué hace el carisma por una persona? El carisma hace que le guste a los demás, que estos confíen en ella y que quieran que los lidere. Pero la fuerza del carisma no solo es valiosa en el ambiente empresarial. Es útil para una madre o padre que necesita influir en sus hijos, en los maestros de sus hijos o en otros miembros de la comunidad. El carisma ha sido objeto de un análisis minucioso por parte de sociólogos, psicólogos y científicos especialistas en el conocimiento y la conducta. Gracias a estas investigaciones, ahora comprendemos que el carisma es un conjunto de comportamientos. Y contrario a lo que se cree, las personas carismáticas no son carismáticas en cada instante de cada día. La autora comenta que, por ejemplo, Marilyn Monroe podía apagar su carisma igual que si le diera a un interruptor y pasar totalmente desapercibida. Para ponerlo de nuevo en marcha, solo tenía que cambiar su lenguaje corporal. El carisma es el resultado de conductas no verbales específicas, no una cualidad personal intrínseca o mágica. Hablemos entonces de cuáles son los mitos comunes del carisma. Los mitos comunes del carisma son que para ser carismático hay que ser bullicioso o extrovertido por naturaleza, que hay que ser atractivo y que hay que cambiar la personalidad. Sin embargo, aplicando las herramientas y técnicas adecuadas, se puede lograr ser carismáticos. Ustedes quizás se pregunten, ¿qué aspecto tiene una conducta carismática? Bueno, cuando conocemos a alguien carismático, tenemos la impresión de que tiene mucho poder y de que le caemos muy bien. Por lo tanto, para ser carismáticos, lo único que tenemos que hacer es dar la impresión de que poseemos mucho poder y mucha cordialidad. Así también, otra característica que sale a relucir cuando se piensa en alguien carismático, como por ejemplo Bill Clinton o el Dalai Lama, es la presencia de esa persona. La presencia es un componente central del carisma. Por lo que podemos decir que la conducta carismática se puede desglosar en tres elementos claves: presencia, poder y cordialidad. Empecemos con la presencia. Estar presente significa simplemente ser conscientes en cada momento de lo que está pasando. Significa prestar atención a lo que sucede, en lugar de estar ensimismados en nuestros propios pensamientos. ¿Cuántas veces nos sucede que estamos conversando con alguien y de repente algún pensamiento se nos cruza por la mente y dejamos de prestar atención, así sea por 2 segundos? O simplemente, mientras nos hablan, empezamos a pensar en la respuesta que le daremos a sus argumentos. Quizás pensamos que podemos fingir que estamos presentes, creemos que mientras parezcamos estar atentos, no pasa nada por dedicar nuestro cerebro a otras cosas. Pero cuando no estamos plenamente presentes en una interacción, los demás lo verán, debido a que nuestro lenguaje corporal envía un mensaje claro que los demás podrán leer, así sea a nivel subconsciente. Permanecer presente del todo no siempre es fácil, y hay dos razones principales. La primera es que nuestro cerebro está programado para prestar atención a nuevos estímulos, sean visiones, olores o sonidos. La segunda razón es que nuestra sociedad alienta la distracción. Esto puede acabar llevándonos a un estado de atención parcial continuada, en el cual nunca prestamos toda nuestra atención a una única cosa. Entonces, para empezar a practicar la atención plena, van a intentar el siguiente ejercicio. Vayan a un lugar razonablemente tranquilo donde puedan cerrar los ojos, sea que estén sentados o de pie, y tengan a mano un aparato para controlar el tiempo. Cierren los ojos y traten de concentrarse en una de estas tres cosas: los sonidos que los rodean, su respiración o las sensaciones que notan en los dedos de los pies. Una de estas tres cosas durante un minuto. Estas son tres sencillas técnicas para aumentar de forma inmediata el carisma en las interacciones personales. Seguramente mientras hagan el ejercicio, va a ser difícil mantener la atención durante ese minuto completo. Es normal. La presencia es difícil para casi todos nosotros, pero con la práctica va a ir mejorando. Intenten practicar la presencia plena en la próxima conversación que tengan con alguien. Noten si su mente divaga fácilmente. Luego intenten poner en práctica alguna de las tres técnicas al menos por un segundo, es decir, concentrarse en un sonido, hacer una respiración o notar las sensaciones de los dedos de los pies, y de esta forma volverán a estar presentes. La capacidad para estar plenamente presentes hace que nos destaquemos de entre la multitud. Nos hace memorables. Las personas con las que estamos sentirán que disfrutan de toda nuestra atención y que para nosotros son lo más importante del mundo en ese momento. El poder, por lo general, se percibe por la apariencia de esa persona, por la reacción de los demás ante ella y, sobre todo, en el lenguaje corporal de esa persona. La cordialidad es, en cambio, la benevolencia hacia los demás. La cordialidad se valora casi por completo a través de la conducta y el lenguaje corporal. Se han hecho experimentos de laboratorio e investigaciones, y estas han demostrado que el poder y la cordialidad son las dimensiones que evaluamos en primer lugar y a las que damos la mayor importancia al valorar a los demás. Si tendemos a aceptar lo que alguien proyecta, pues en base a eso es que hacemos nuestra evaluación, esto quiere decir que sencillamente aumentando nuestra proyección de poder o de cordialidad, aumentará nuestro nivel de carisma. Por lo tanto, la combinación de presencia, poder y cordialidad es una de las más eficaces para ayudarnos a maximizar todo nuestro potencial carismático. Si ponemos atención a lo dicho anteriormente, entenderemos que muchas veces una persona no necesita ni siquiera expresar una palabra para ser considerada como carismática. Esto lo logra solo a base de su comunicación no verbal. Y es que la comunicación no verbal está grabada en nuestro cerebro mucho más profundamente que las capacidades de procesamiento del lenguaje. Desde antes de que exista el lenguaje hablado, ya se lograban comunicar nuestros antepasados. En conclusión, si nuestro lenguaje corporal no es el adecuado, no seremos carismáticos. Sin que nos demos cuenta, nuestro cuerpo emite miles de señales cada minuto. El lenguaje corporal es demasiado abundante como para que podamos controlarlo conscientemente. Es prácticamente imposible. Dado que nuestro subconsciente es responsable de la mayoría de nuestras señales no verbales, hay que orientar nuestro subconsciente de una manera apropiada para solucionar la cuestión. Hay que ser conscientes de que si nuestro estado interno es diferente de de lo que tratamos de expresar antes o después en nuestra cara, aparecerá lo que se llama una microexpresión. Y los demás pueden leer nuestra expresión en un cortísimo espacio de 17 milisegundos. Por lo tanto, nuestro lenguaje corporal expresa nuestro estado mental, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Entonces, para ser efectiva cualquier conducta carismática, debe originarse en la mente. En libros anteriores hemos descubierto ya que nuestra mente no puede distinguir lo que es real de lo que es ficción. Y para ejemplo, un simple botón. Si les pido que piensen ahora que su boca está recibiendo unas cuantas gotas de un limón recién cortado, seguramente salivarán. Algunos quizás se estremecerán por imaginarlo demasiado ácido. Su mente ha producido unas reacciones físicas muy reales. Entonces, si lo que nuestra mente cree, nuestro cuerpo lo manifestará. Simplemente entrando en un estado mental carismático, nuestro cuerpo manifestará un lenguaje corporal carismático. En medicina, el poderoso efecto positivo de la mente en el cuerpo es conocido como efecto placebo. El efecto placebo es la base de muchas de las mejores técnicas existentes para potenciar el carisma. Pero ahora vamos a hablar de dos tipos de obstáculos que se interponen al momento de proyectar presencia, poder y cordialidad. Estos son el malestar físico y el malestar mental. Un malestar físico puede ser el hambre, por ejemplo, que no nos deja pensar con claridad. O que la ropa que estemos utilizando nos incomode, nos pique, nos apriete. O que simplemente el sol nos esté dando directo en los ojos, provocando una expresión facial de molestia. Cualquier malestar físico que afecte a nuestro estado externo se hará visible a través de nuestro lenguaje corporal. Y por ende puede afectar, aunque sea levemente, a lo carismáticos que los demás perciben que somos. Si estamos hablando con alguien y esa persona desconoce de nuestro malestar, lo más probable es que atribuya nuestros gestos con algo que dijo, pues la mayoría tendemos a interpretar lo que le pasa a la otra persona como algo relacionado con nosotros. Para contrarrestar el malestar físico que perjudica el carisma, hay que seguir tres pasos. Primero, prevenir. Es decir, hacer planes por adelantado para impedir que ese malestar se produzca. Entonces, revisar la ropa a utilizar, el lugar donde estaremos, comer antes o no comer. Todo depende de la situación. Segundo, reconocer. Es decir, mantenerse alerta al malestar físico. Comprobar nuestra cara de vez en cuando para que no esté tensa. Y tercero, remediar o explicar. Cuando no sea posible aliviar el malestar físico, es más importante impedir que los demás se tomen nuestra atención como algo personal. El malestar mental, aunque se origina en la mente, puede afectar a todo nuestro cuerpo, pues afecta tanto a la manera que nos sentimos como al modo en que nos ven. El malestar mental puede ser el resultado de la ansiedad, la insatisfacción, la autocrítica, la duda sobre uno mismo, formas todas ellas de negatividad interna. La ansiedad suele producirse por estar en un estado de duda o incertidumbre. Esto nos causa una situación incómoda, nos es difícil tolerarla y esto puede hacer que tomemos decisiones prematuras. El no tener certeza del resultado de una acción o de una decisión trae consigo angustia. Esto afecta a nuestro estado interno y a su vez puede reducir nuestra confianza. Nuestra mente se siente fundamentalmente incómoda con la incertidumbre. Como es necesario aprender a manejar la incertidumbre para potenciar el carisma, a continuación la autora nos brinda la técnica llamada la transferencia de responsabilidad. Primero, siéntate cómodamente o acuéstate directamente. Relájate y cierra los ojos. Segundo, respira hondo 2 o 3 veces. Mientras inspiras, imagina que llevas aire limpio hacia la parte superior de la cabeza. Mientras expiras, Deja que el aire lo recorra de arriba abajo, limpiando todas las preocupaciones e inquietudes. Tercero, elige una entidad, sea Dios, el destino, el universo, la vida, la pacha, lo que mejor encaje en tus creencias, pero a la que puedas imaginar como benevolente. Cuarto, imagina que te sacas el peso de todo lo que te inquieta de la espalda y lo colocas en la espalda de la entidad que hayas elegido. Ahora ella se encargará. Quinto, visualmente sácate todo de encima y siente la diferencia ahora que ya no eres responsable del resultado de ninguna de estas cosas. Alguien se encargará de todo. Puedes recostarte en la silla, relajarte y disfrutar de todo lo bueno que puedas encontrar en tu camino. Entonces, la próxima vez que sientas que estás sopesando resultados alternativos para una situación, prueba a hacer una transferencia de responsabilidad para aliviar parte de la angustia. Si bien la transferencia de responsabilidad no disipa la incertidumbre, pues el resultado sigue siendo incierto, sí hace que esa incertidumbre sea menos incómoda. Al ofrecer a nuestra mente la posibilidad de que la responsabilidad ha sido transferida, estamos dando un buen uso al maravilloso efecto placebo. La autocrítica. Cuando nuestra voz interior empieza a criticarnos, arremetiendo contra nosotros, puede parecer que sufrimos un ataque y por ende, esto genera una reacción física automática conocida como respuesta a una amenaza. Los efectos de esta activación son bien conocidos, pues se dispara la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas del estrés. A su vez, nuestro organismo cancela las funciones que no son urgentes, como la digestión, por ejemplo, pero también bloquea el pensamiento analítico, la percepción creativa y la solución de problemas. La autocrítica es uno de los obstáculos más comunes para una gran actuación en cualquier campo. Afecta a la manera en que nos perciben los demás. Por otro lado, dudar de nosotros mismos es una falta de confianza en nuestra propia capacidad para lograr algo. Esto puede generar un fenómeno denominado como el síndrome del impostor, que hace que las personas competentes crean que en realidad no saben lo que están haciendo y esperan que alguien los delate como fraudes. En el blog tengo un artículo que habla sobre esto, por si quieren profundizar un poco más en el tema. Saber cómo manejar el síndrome del impostor y la crítica interna es esencial para liberar nuestro potencial de carisma. Bien, ya que vimos los obstáculos, vamos a aprender cómo superar los obstáculos. Para eso tenemos una herramienta de 3 pasos, que consiste en eliminar el estigma del malestar, neutralizar la negatividad y reescribir la realidad. Entonces, el paso 1, que es eliminar el estigma del malestar. Con esto nos referimos a que muchas veces pensamos que esa experiencia es algo que solo nos ocurre a nosotros, cuando debemos comprender que es algo normal, común y no debe causarnos ansiedad o avergonzarnos. Sentir malestar y negatividad internos es una parte natural de la vida, aunque a veces sintamos que no deberían estar sucediendo. Las emociones incómodas son normales, naturales. Son simplemente un legado de nuestro instinto de supervivencia. Todos las experimentamos de vez en cuando. Otra forma de eliminar el malestar podría ser el pensar en otras personas que hayan pasado por esa situación antes. Así sea que esa o esas personas no nos puedan contar directamente cómo ocurrió, nos podemos ayudar imaginándolos pasar por esa experiencia. Preferiblemente pensar en alguien con quien podamos sentirnos conectados y a quien podamos admirar. Y finalmente, otro modo de eliminar el estigma del malestar es recordarnos que no estamos solos. Docenas, cientos o miles de personas están pasando por lo mismo que nosotros en este mismo momento. El paso número 2 es neutralizar la negatividad. Una de las razones principales de que nos afecten tanto nuestros pensamientos negativos es que pensamos que nuestra mente comprende la realidad con exactitud y que sus conclusiones son generalmente válidas. Sin embargo, el cerebro filtra la información pertinente, sea la que considera importante o aquello a lo que le hemos pedido conscientemente que prestara atención. Por ende, nuestra mente no nos ofrece una representación completa y exacta de la realidad. Así que cuando estemos proyectando escenarios negativos, pensemos por un momento que estamos dejando de lado una parte de la realidad. Entonces, podrían ser de utilidad los siguientes consejos. No dar por sentado que nuestras ideas son exactas. Notar que estamos pasando por alto una gran cantidad de elementos, muchos de los cuales podrían ser positivos. Ponerle una etiqueta a esa experiencia negativa, por ejemplo, autocrítica, rabia, ansiedad, etc. Solo con nombrar lo que se piensa y siente puede ayudar a neutralizarlo. Despersonalizar la experiencia. En lugar de decir "estoy avergonzado", probar con "aquí hay un sentimiento de vergüenza". Es como mirar desde afuera de la caja, es decir, imaginar que la situación nos es ajena y que somos simples espectadores. Imaginar que la charla mental procede de una radio, entonces decidir bajar el volumen o incluso apartarla a un lado y dejar que siga parloteando. Y finalmente, pensar en todas las veces anteriores en que nos hemos sentido así, pensando que no lo superaríamos y sin embargo lo hemos superado. Y el paso número 3, que es reescribir la realidad. Consiste en decidir cambiar de opinión sobre lo que ha sucedido. Investigaciones demuestran que decidir cambiar lo que creemos es una solución mucho más eficaz y sana que tratar de reprimir o ignorar las emociones. Como nos es casi imposible saber con seguridad qué motiva los actos de alguien, entonces lo mejor es elegir la explicación que más útil sea para nosotros y crear una versión de los acontecimientos que nos lleve al estado mental específico que necesitamos para el cariño. Asumamos que estamos en camino a una reunión importante donde debemos hacer uso del carisma para lograr el mejor resultado posible. Pero de repente en la carretera un auto aparece a toda velocidad en nuestra dirección y lo logramos esquivar por segundos. Este hecho nos impacta y dependiendo de nuestra personalidad podría producirnos furia, nervios, pánico o ira incontrolable. Pues bien, para poder volver a nuestro estado de carisma, aplicaremos este paso. Es tan sencillo como sentarse a escribir una nueva realidad en un papel. La escritura accede a partes diferentes de nuestro cerebro y afecta a nuestras opiniones de manera que otros modos de expresión no lo hacen. Por eso es tan importante escribirlo. En el ejemplo anterior tendríamos que enfocarnos en ciertos aspectos que alejen de nosotros las emociones que generó el hecho. Podríamos, por ejemplo, escribir que la persona que venía manejando llevaba a un familiar gravemente herido hacia el hospital. O podríamos activar la gratitud, agradeciendo que ese suceso hizo que veamos la fragilidad de la vida y siendo conscientes de lo afortunados que somos de poder seguir en este planeta. Y así seguir reescribiendo la realidad aportando un enfoque positivo. Espero que les esté gustando este resumen. Y antes de continuar, les comento que he creado una cuenta en buymeacoffee.com como una alternativa para que puedan apoyar este proyecto. Consiste en invitarme un café, o los cafés que quieran, a través de la plataforma. Con su aporte puedo seguir comprando más libros y creando más episodios. De antemano, muchas gracias y les dejo el link en la descripción. Bien, continuemos. Ahora vamos a pasar a ver herramientas para crear estados mentales carismáticos. La primera herramienta es la visualización. Dado sus poderosos efectos mentales y fisiológicos, la visualización es una de las herramientas disponibles más eficaces para potenciar el carisma. Se puede utilizar para antes de hacer una presentación o antes de alguna reunión importante, incluso antes de escribir un mail importante, pues hacer una visualización apropiada nos ayuda a adoptar el lenguaje corporal apropiado para que las palabras adecuadas fluyan sin esfuerzo. Así también se puede utilizar en cualquier momento en que sintamos ansiedad. A continuación, una guía paso a paso de una visualización para aumentar poder o confianza. Cierra los ojos y relájate. Recuerda una experiencia del pasado en que sintieras un triunfo absoluto. Por ejemplo, el día que ganaste un concurso o un premio, o el día que te graduaste. Oye los sonidos que hay a tu alrededor, los aplausos, los murmullos de aprobación. Ahora mira las sonrisas y expresiones de cordialidad y admiración en la cara de la gente. Siente los pies afirmados en el suelo y los apretones de manos con que te felicitan. Sobre todo, experimenta tus sentimientos, la cálida sensación de confianza que crece en tu interior. Intenta imaginar todo esto con el mayor detalle posible. Ahora vamos a ver la segunda herramienta que nos va a ayudar a activar la cordialidad, que ya sabemos que es uno de los componentes clave de la conducta carismática. Y para esto tenemos que tener gratitud, benevolencia y compasión. Entonces, la gratitud. La gratitud es un gran antídoto contra todos estos sentimientos negativos porque surge al pensar en cosas que ya tenemos. O sea, pueden ser cosas materiales, pueden ser experiencias pasadas o pueden ser buenas relaciones interpersonales que mantenemos hoy en día con alguien. Y para poder activar la gratitud, la autora nos da tres consejos. Primero, recorre tu cuerpo de la cabeza a los pies y encuentra tres cosas por las que agradeces. Por ejemplo, puede ser por tener pies para poder caminar. Otra manera de invocar gratitud es centrarnos en pequeñas cosas, físicamente presentes. Por ejemplo, mirar a tu alrededor y encontrar tres cosas agradables a la vista, incluso las más pequeñas. Puede ser un cuadro lindo, la ventana con una buena vista, etc. Otra buena herramienta que aumenta la gratitud es ver nuestra vida con los ojos de otra persona y escribir un relato sobre nosotros mismos bajo una óptica positiva. Empieza por describir tu vida como si fueras un observador externo y céntrate en todos los aspectos positivos que se te ocurran. Ahora vamos a ver la benevolencia, que es el segundo paso en el camino hacia la cordialidad y finalmente hacia el carisma. La benevolencia es el simple estado de desear lo mejor a los demás. Cuando nos concentramos de verdad en el bienestar de alguien, nos sentimos más conectados a ellos. Se nos ve en la cara y los demás nos perciben como alguien lleno de cordialidad. Para ponerlo en práctica, tenemos dos formas. Una manera simple pero eficaz de empezar es tratar de encontrar tres cosas que te gusten en la persona hacia la que quieres sentir benevolencia. Puede ser incluso el color de camisa que tiene puesto, o que llegó puntual a la reunión. Otra forma es imaginar que la persona con la que hablamos, y todos los que están a su alrededor, tienen unas alas de ángeles invisibles. Si aunque solo sea por un segundo, podemos ver a alguien como un ser fundamentalmente bueno, esto hará que nuestra reacción emocional hacia él sea más dulce y cálida, lo cual cambiará todo nuestro lenguaje corporal. Y por último, la compasión, que es empatía más benevolencia. Significa que comprendemos cómo se siente y le deseamos lo mejor a la otra persona. Para poder activar la compasión, puedes utilizar los tres consejos siguientes. 1. Imagina el pasado de esa persona. ¿Qué tal que tú hubieras nacido en las circunstancias, familia y crianza de esa persona? 2. Imagina el presente de esa persona. Trata de verdad de ponerte en su lugar en ese momento. Y por último, mírala y pregúntate, ¿y si fuera su último día de vida? Y con esto pasamos a la siguiente herramienta, que es el uso del cuerpo para influir en la mente. Adoptar una cierta postura o expresión facial creará los sentimientos correspondientes en la mente. Esto es porque las emociones y el lenguaje corporal están entrelazados. Por lo tanto, si queremos exhibir seguridad, debemos adoptar una postura de confianza. Aunque al principio pensemos que eso sería fingir, luego notaremos que en realidad la emoción está fluyendo. A continuación, unas posturas de ejemplo. Para la confianza, la seguridad en ti mismo y para que seas capaz de transmitir gravedad, imagínate haciendo el papel de un general del ejército. Párate con las piernas abiertas, saca pecho, ensancha los hombros, mantente derecho y enlaza los brazos a la espalda. Siente el efecto de esa postura en tu interior. Ahora, para conseguir una subida de energía y cordialidad, ponte erguido, estira las manos tan arriba como puedas, inspira todo lo que puedas. Imagina que la caja torácica se ensancha hasta alcanzar el doble del tamaño. Sonríe con la sonrisa más grande que puedas y mira hacia arriba. Aguanta un segundo y luego relájate por completo. Bien, la siguiente herramienta es el calentamiento. Cómo pasar de cero a un carisma pleno, a voluntad y al instante, no es algo simple ni sencillo. Es mejor planear un periodo de calentamiento para cuando tengamos algún evento importante. Igual como cuando se va a jugar algún deporte o cuando vamos a hacer ejercicio o actividad física, que hay que calentar el cuerpo, de la misma forma hay que hacer un calentamiento para activar el carisma para ese evento importante. La autora nos deja una lista con 3 puntos importantes para poder hacer ese calentamiento. Primero, revisa tu programa de las horas previas al acontecimiento. Piensa en cómo te afectarán las actividades y reuniones que has planeado. Cambia cualquiera que podría hacerte sentir mal contigo mismo y evita cualquier encuentro difícil. Segundo, busca experiencias que aumenten tu cordialidad o tu confianza, como ir a tomar un café con alguien que te haga sentir bien o tener una charla amena con un amigo. Tercero, escucha música previo al evento. Crea tu propia selección de música para el estado interno que te gustaría tener. Puedes hacer una lista de reproducción para la energía y la confianza, otra que te haga sentir cordialidad y empatía, otra que te inspire calma y serenidad. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los diferentes estilos de carisma. Aunque hay muchos, la autora nos explica 4 clases distintas de carisma. El carisma de focalización, de visión, de bondad y de autoridad. El carisma de focalización se basa principalmente en una percepción del presente. Da a los demás la impresión de que estamos plenamente presentes con ellos, escuchándolos y absorbiendo lo que dicen. Este carisma hace que los demás se sientan oídos, escuchados y comprendidos. Elon Musk es un claro ejemplo de este estilo de carisma. Para desarrollarlo, hay que cultivar la capacidad para estar presente. La autora ya nos dejó algunos ejercicios para esto que se los expliqué anteriormente. ¿Cuándo usarlo? El carisma de focalización es apropiado para casi todas las situaciones empresariales. Y es particularmente útil cuando necesitamos que los demás se abran y compartan información. El carisma de visión, en cambio, hace que los demás se sientan inspirados. Hace que creamos, aun cuando no les gustemos a los demás. Un ejemplo de este estilo de carisma era Steve Jobs. Transmitir un carisma de visión requiere la capacidad de proyectar una convicción y una confianza completas en una causa. Y este tipo de carisma es eficaz debido a nuestra incomodidad con la incertidumbre. Buscamos algo que nos dé seguridad. El carisma de visión se basa en el poder y en la cordialidad. Entonces, una de las claves para comunicar el carisma de visión es entrar en un estado de convicción total, despojándonos de cualquier duda. ¿Cuándo usarlo? El carisma de visión es importante cuando necesitamos inspirar a alguien. Es particularmente útil cuando queremos inspirar creatividad. Hablemos ahora del carisma de bondad. Este carisma se basa principalmente en la cordialidad. Conecta con el corazón de la gente y hace que nos sintamos bienvenidos, apreciados, abrazados y sobre todo plenamente aceptados. El Dalai Lama es un ejemplo de este estilo de carisma. ¿Cómo desarrollarlo? Bueno, para acceder a la cordialidad se pueden utilizar las herramientas tales como la gratitud, la benevolencia, la voluntad, la compasión. Así también evitar cualquier lenguaje corporal de tensión, crítica o frialdad. ¿Cuándo usarlo? El carisma de bondad es perfecto para cuando se quiera crear un vínculo emocional o hacer que alguien se sienta seguro y cómodo. O en ciertas situaciones complicadas, como cuando hay que dar malas noticias o tratar con personas difíciles. El carisma de autoridad. Posiblemente esta forma de carisma es la que tiene más poder de todas. Y los que poseen este tipo de carisma no necesariamente les gustan a los demás. El carisma de autoridad se basa sobre todo en la percepción del poder. La convicción de que esa persona tiene el poder de influir en nuestro mundo. Evaluamos este carisma por medio de 4 indicadores: el lenguaje corporal, la apariencia, el título y las reacciones de los demás. Y la evaluación se da en ese orden. Si se falla en el lenguaje corporal, se habrá perdido el carisma de autoridad, aun si los otros 3 indicadores están correctos. Winston Churchill es un ejemplo de este estilo de carisma. ¿Y cómo desarrollarlo? Nuestro principal propósito si queremos obtener un carisma de autoridad es proyectar poder exhibiendo signos de estatus y confianza, los cuales se logran con el lenguaje corporal y la apariencia. Para ello se pueden utilizar las herramientas de visualización, la postura del cuerpo para entrar en un estado mental lleno de seguridad en uno mismo. Y respecto a la apariencia, hay que elegir ropa que parezca cara o de alto nivel. Esta es una de las formas más fáciles de tener aspecto de autoridad. ¿Cuándo usarlo? El carisma de autoridad funciona bien en muchas situaciones de negocios y en cualquier situación en que queramos que nos escuchen y obedezcan. ¿Cómo elegir el carisma acertado? Bueno, hay que tener en cuenta 3 factores: nuestra personalidad, es decir, los estilos, herramientas y técnicas que nos queden más cómodos a nosotros. El segundo factor son nuestras metas, es decir, tener claro qué queremos alcanzar. Y por último, la situación, es decir, entender el contexto. Bien, estamos llegando ya a la parte final del resumen del libro y tengo 2 puntos más para hablar. El primero es hablar y escuchar con carisma. La escucha carismática es un requisito absoluto para el carisma y se trata tanto de la voluntad como de la capacidad mental de estar presentes, de prestar atención y centrarnos en lo que el otro dice. Aquí algunos puntos importantes sobre la escucha carismática. No confundir escuchar con dejar que el otro hable hasta que me toque a mí. Jamás interrumpir al otro. Ni siquiera si el impulso para hacerlo procede del entusiasmo provocado por algo que el otro ha dicho. Cuanto más dejemos que alguien hable, mejor le caeremos. De vez en cuando hacer una pausa, preferiblemente que se vea de forma natural. Con tan solo 2 segundos basta. Y ahora algunos puntos importantes para hablar con carisma. 1. Hacer que los demás se sientan bien, en especial respecto a ellos mismos. En lugar de tratar de impresionarlos nosotros, mejor dejar que ellos nos impresionen a nosotros. 2. Ser gráficos al hablar. Usar imágenes y metáforas para transmitir un mensaje convincente y carismático. Por ejemplo, En lugar de decir que la batería del celular tiene una vida útil de 360.000 horas, utilizar un ejemplo gráfico que las personas puedan asociar con facilidad. Decir que la vida útil de la batería del celular podría durar un viaje a la luna de ida y vuelta. Tercero, usar el mínimo de palabras posibles y entregar todo el valor que se pueda. Y cuarto, emanar cordialidad con la voz. Para ello, solo hay que hacer una cosa, sonreír. Y nuestro punto final del resumen es el lenguaje corporal carismático. Es nuestra comunicación no verbal la que le habla a la mente emocional de las otras personas. Es esta la que amplifica la comunicación verbal cuando las dos son congruentes. Si nuestro lenguaje corporal es contrario al carisma, no importa lo genial que sea el mensaje, no tendremos éxito, pues tendemos a confiar en lo que vemos más que en lo que oímos. Una forma fácil de establecer la confianza y la relación es imitando el lenguaje corporal de alguien. Esta técnica suele llamarse reflejo o mimetismo. Cuando reflejamos conscientemente el lenguaje corporal de alguien, activamos unos instintos profundos de confianza y agrado. ¿Qué hay que hacer? Simple, tratar de reflejar la postura corporal del otro. La manera en que sostiene la cabeza, cómo coloca los pies, si mueve una mano, entonces hacerlo nosotros también. Incluso adaptar la velocidad de la voz y la entonación tal como lo hace esa persona. Pero hay que hacerlo de forma sutil, así que aquí algunos puntos importantes. Ser selectivo, hacer solo lo que nos resulte natural. Notar que quizás sea una persona del otro sexo y quizás ese gesto no sea natural para nosotros. Usar variaciones en la amplitud. Si el otro hace un gesto muy amplio, nosotros podríamos hacer otro más reducido. Y por último, emplear pausas. Dejar que pasen unos segundos antes de adoptar una posición refleja. Y finalmente, unos consejos para que sepan cuál es la postura correcta para proyectar poder. Lo primero es ocupar espacio, tal como vimos anteriormente con el ejemplo del general del ejército. Segundo, mantenernos quietos, pues alguien que inspira un alto estatus hace pocos movimientos. Es en general una persona serena y con aplomo. Y tercero, evitar la aprobación de todo lo que el otro dice, sea de forma verbal como no verbal. Es decir, evitar asentir con la cabeza y usar excesivamente palabras como ajá, sí, claro, cada vez que la otra persona termina una frase. Y con esto he terminado el resumen de este libro. Sé que este episodio fue un poco largo, pero la verdad me parece que vale mucho, mucho la pena. Y el libro merece estar en nuestra biblioteca personal porque realmente hay muchas técnicas, muchos ejemplos y muchos conceptos muy importantes y muy interesantes. Espero que les haya gustado. Recuerden que dejo todas las notas de este episodio en el blog para que ustedes puedan ir y revisar el resumen ahí y sea más fácil para ustedes luego poder poner en práctica lo que aquí aprendieron. Los espero en el siguiente episodio. Bye. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com, donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.